cuerpo un poco límite más con el presidente.
Nosotros teníamos previamente planteado el 1 de mayo, que posterior a eso íbamos a alcanzar, conversando con el presidente de la República, las propuestas, nuestra demanda, nuestra visión, algunos temas en debate, en forma directa con él, entregar una carpeta, y nos permitió a partir de ahí desarrollar algunas ideas, algunos conceptos que le preocupa por lo menos al conjunto de los trabajadores. Básicamente, en vez de empezar a discutir por el salario, el aumento del salario, todo empezamos a discutir por el desarrollo productivo, el comercio regional, la necesidad de generar efectivamente ámbitos que nos permita colocar mejor a los productos del conjunto de los compatriotas, y a partir de ahí se abre un debate, una discusión que termina colocando temas que son de la demanda constante de algunos sectores importantes de los trabajadores, tales como soluciones o una mirada más atenta a la resolución del conflicto de Mesa y Lucena, por ejemplo, o áreas productivas que se pueden desarrollar como la construcción naval, y junto con eso vinculado a la capacitación, la formación, el papel de la Universidad del Trabajo del Uruguay, la necesidad de un Estado que esté efectivamente más pegado a los problemas de desarrollo productivo del país. Es decir, a partir de ahí se abrió la discusión.
¿Se marcó alguna discrepancia con lo que fue la presentación de los lineamientos para los procesos de salarios?
No, nosotros no veníamos a discutir hoy el tema de los consejos salarios porque tuvo una primera impronta ayer con el ministro de Economía y el ministro de Trabajo. Dijimos sí que sigue siendo la reivindicación número uno de los trabajadores participar más activamente en la economía, y cuanto más crezca la economía, la distribución de la riqueza tiene que ir acompasando eso. Entonces, pero no lo profundizamos.
¿Qué respuesta reciben ustedes del presidente de la República sobre esta temática, Pereira?
Nosotros estamos preocupados por algunos aspectos que Juan mencionaba. El Uruguay tiene un 7% de desempleo, por lo tanto la búsqueda de conseguir empleo para este sector implica formación profesional y un conjunto de políticas públicas que permitan a mujeres jóvenes, jefas de hogar, salir a trabajar o a formarse, madres a veces de varios hijos. Un segundo aspecto que planteamos como central es que, por más que se critica al Mercosur, el principal mercado que tiene el Uruguay en materia comercial con mayor valor agregado es el Mercosur, y que por lo tanto hay que apostar ahí, porque además no nos podemos mudar, y porque además filosóficamente es el mejor proceso de integración, y hemos recibido una respuesta positiva. Otro tema que nos preocupa es que si el Uruguay se sigue profundizando el desarrollo productivo, va a haber problemas de matriz energética, y queremos que este tema tiene que estar en la agenda de los sindicatos vinculados a la energía, pero también de los sindicatos vinculados a la industria, al agro, al comercio, porque el Uruguay claramente ha tenido problemas de crisis energética. ¿Cómo te diría que fue la reunión? Vinimos a tratar no los temas inmediatos, sino cómo vemos al Uruguay dentro de 5 años o dentro de 10, algunos temas son de más largo aliento, porque creemos que efectivamente hay que tener una mirada de corto plazo, que es cómo un trabajador vive mejor, cómo mejora su salario y su condición de vida, pero al mismo tiempo cómo construimos un mejor país, un país desarrollado productivamente, pero también desarrollado socialmente.
Castillo, se habló de la reforma del Estado. El presidente, más de una oportunidad, ha dirigido mensajes a través de la opinión pública que apuntan justamente a los trabajadores públicos y a su rol. ¿Hoy se mencionó ese tema?
Se mencionó específicamente. Nosotros no queríamos eludir el tema de una fuerte impronta dentro del movimiento sindical que nos preocupa, y se lo queríamos trasladar precisamente al presidente de la República. No ayuda a la interna del movimiento sindical, a la discusión con los trabajadores, que continuamente se exponga públicamente al funcionario público, estatal o municipal. Si efectivamente, tal como lo creemos, estamos embarcados en un proceso de una transformación democrática del Estado, en una mejora de la gestión para que la inmensa mayoría de la ciudadanía tenga más rápida respuesta cada vez que va a hacer un trámite, no nos sirve que aparezcamos casi siempre como chivo expiatorio el conjunto de los trabajadores. No tiene la culpa los trabajadores y las trabajadoras, los organismos públicos, si hay intermedio jerárquico, si hay una clase burocrática allí instalada por acomodo político o por clientelismo político en gobiernos anteriores, que son ineptos para el cargo. En todo caso, eso es un rol que le compete a los gobiernos de turno o al concurso del Estado como sí. Ahora, lo entendió perfectamente. Más allá de que dio su apreciación, primero de que no fue la intencionalidad esa, a nosotros nos preocupaba marcar claramente. A nosotros nos molesta y no es que con esto queramos rehuir a la discusión, nosotros queremos participar. Es más, lo que hemos acordado a partir de esta discusión es que ofrecimos el ámbito del Consejo Superior de los Públicos para discutir mañana mismo, si se nos convoca, la mejora de gestión de la cual estamos involucrados. Y un ámbito político en la cual hoy tomó apunte el Presidente de la República para discutir la transformación más profunda del aparato del Estado en su conjunto. Y sacar del eje, como un eje del mal, que es todo culpa del funcionario público de lo que no funciona, cuando en realidad la inmensa mayoría de la ciudadanía sabe que esto no es así.
¿Qué tan dimensionado esta posibilidad que ha manejado el Presidente de la República de suprimir algunos días feriados, justamente en contraste de lo que dijo en algunos empleados públicos?
A ver, el problema que todo el mundo tiene claro es que no somos los funcionarios públicos ni los sindicatos los que votamos alegremente en el Parlamento los feriados públicos. Estos son los parlamentarios. El que ha colocado la posibilidad de un nuevo feriado nacional no ha sido el movimiento sindical ni los trabajadores públicos estatales, han sido miembros del Parlamento que están haciendo debatir este tema. Nosotros queremos discutir cómo cada vez más trabajamos para mejorar la gestión, mejorar el nivel de vida de los trabajadores y mejorar el salario de cada uno de ellos. Y no pasa ni por nuestra óptica ni por nuestra mente colocar la demanda de más feriados o menos días de trabajo.
Castillo, con respecto al tema de la ley de caducidad, con el presidente de la República hoy, volvieron a hablar sobre este tema que fue uno de los puntos también tratados en el acto del 1 de mayo.
Le dimos a conocer al presidente de la República que el movimiento sindical no arría la bandera en la demanda por anular la ley de caducidad y ponernos a tiro con lo que han sido las resoluciones de organismos internacionales. El presidente asintió categóricamente esto porque sabe que esa es la posición del movimiento sindical y se limitó a decir que estaba bien, si era la opinión del movimiento sindical, que la respetaba y que estaba bien. Lo que simplemente tenía para nosotros el deber de colocar acá algo que si lo reclamamos en la cancha y lo reclamamos públicamente, que lo supiera el presidente de la República, a pesar de que él pueda tener una opinión distinta.
Pero mira, le pido una definición acerca de recientes comentarios del empresario uruguayo, concretamente el doctor Mayro Sacilentes, a que si se elevara el monto del salario mínimo nacional, eso podría generar una mayor corriente de informalismo. ¿Qué te dice sobre el tema?
Bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos es si un trabajador cualquiera puede vivir con 5.000 pesos. Yo estoy seguro que la mayor parte de la audiencia de los informativos respondería que no. Entonces, una cosa es conseguir trabajo y otra cosa es conseguir un trabajo decente, es decir, que le permita a cualquier familia poder vivir dignamente del ingreso familiar, que tenga condiciones aptas, que esté en el mercado formal para una seguridad social que protege sobre todo la formalidad en el trabajo. Y yo creo que en estos días aparecen muchos comentarios desatinados de las cámaras empresariales, que por suerte no es la opinión mayoritaria de los empresarios que quieren negociar y acordar no solo el salario y las condiciones de trabajo, sino también cómo se construye un país mejor, un país más productivo, con mayor justicia social, con mayor diálogo entre las partes. Entonces apostamos a que el sector mayoritario de los empresarios vaya a los consejos de salarios con la voluntad de acordar, de encontrar acuerdos, de buscar nuevos elementos de discusión y de buscar nuevos indicadores. Yo creo que la reunión de ayer con el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y sus asesores, fue una reunión como un punto de partida aceptable para comenzar una nueva ronda y ojalá arroje resultados positivos para la calidad de vida de la gente. Porque en definitiva esa es nuestra tarea principal, contribuir a que la gente viva mejor, en una sociedad mejor, fortalecida democráticamente y desarrollada productivamente. Ojalá que estos ámbitos de negociación y de diálogo contribuyan a esto. Y en principio esperemos que esta ronda de negociación empiece lo antes posible para ver que los niveles de acuerdo son bastante más altos que lo que las cámaras empresariales han dicho.
En ese sentido, ¿estás de acuerdo con lo que se decía ayer de que el gobierno había cumplido con creces con lo que es la recuperación salarial y por eso no se iba a tener en cuenta en este pequeño?
La situación salarial actual, de acuerdo a la gráfica que ayer mismo presentó el Ministerio de Economía, es igual que cuando comenzó el gobierno del doctor Jorge Valle. O sea, la pregunta se responde sola. Estamos en el piso salarial. O sea, a partir de ahora lo que queremos es empezar a crecer salarialmente para tener una sociedad más compacta, para contribuir a elevar los salarios de los sectores más sumergidos y para construir una sociedad más igualitaria que evite la fractura social que vivimos durante tantos años. Evitar esa fractura social es ir a buscar a las personas que están en indigencia y en situación de pobreza, sacarlas de la misma a partir de distintas políticas públicas con el compromiso ineludible del movimiento sindical. Y en el mismo orden hemos planteado hoy acá adentro que la violencia doméstica queremos agendarla con el gobierno como tema central. Y no porque estemos afuera, estamos bien adentro del problema. Hoy el secretariado votó un protocolo para el abuso sexual y el acoso laboral dentro de la empresa, pero también dentro del movimiento sindical, que impone sanciones a los afiliados que incurran en actos de violencia o de abuso sexual a compañeras sindicalistas, porque este no es un problema de otros, es un problema nuestro y de otros. Y esperemos que el Poder Ejecutivo, a través de distintos ministerios, también tome partido en esta situación que nosotros creemos es uno de los dramas que está viviendo el Uruguay. 20 mujeres han muerto en estos primeros meses del año producto de la violencia doméstica.